Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Lamentablemente, detrás de esto hay un trasfondo político.
Periodista independiente cubano agredido, brutalmente acusado de contrarrevolucionario.
Tendremos que comer hierba, como los caballos.
La escasez generada por el régimen castrista también afectará a los cubanos este fin de año.
Piden cancelación de visa de presentador de la televisión cubana que hace turismo en Estados Unidos.
Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
Varios países piden la aplicación de la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega.
Y en los deportes, aprietan las tuercas a peloteros a Federación Cubana tras convenio con Grandes Ligas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Un periodista independiente cubano resultó agredido brutalmente por un vecino que lo acusó de contrarrevolucionario.
Conocido en las redes sociales como Paparazzi, Enrique Díaz, el colaborador de la agencia Cubanet, con sede en Miami, dijo temer por su vida porque esta es la cuarta vez que es víctima de una agresión física. Ricardo Quintana tiene imágenes y testimonios y se encuentra con nosotros. Adelante, Ricardo.
Gracias, Tomás. Karen, bueno, según el video que ha publicado la propia víctima en Facebook, el agresor lo golpeó con una piedra en la cabeza y luego dijo que nada le ocurriría porque tiene un pariente en la seguridad del Estado. Les advertimos que hay imágenes que están muy impactantes.
La agresión a la prensa independiente se ha incrementado luego del traspaso de poder en Cuba. Lo ha manifestado la Sociedad Interamericana de Prensa y lo constata el testimonio de Enrique Díaz.
Yo tengo mi forma de pensar, pero bueno, no me meto con nadie, no soy problemático. Y sin embargo, me han ocurrido estas cosas. Ya es la cuarta vez ya de que, o sea, contra mi persona atentan. Y realmente lo único que me queda por decir es que realmente si, siento temor. Porque es que han sido agresiones físicas.
El comunicador pasó Navidad y pasará a fin de año lesionado como consecuencia de lo ocurrido el pasado día 22 en el solar donde vive con su esposa e hija en el barrio Los Pocitos, municipio Marianao. Así quedó al ser agredido por la espalda. La herida requirió 13 puntos de sutura.
Lo que me llama mucho la atención es que él manifestó, inclusive los mismos vecinos allí me lo estuvieron diciendo, de que a él no le iba a pasar nada por el simple hecho de que yo era un contrarrevolucionario.
Este hueco en el pasillo de la ciudadela donde reside fue presuntamente la justificación que utilizó el agresor, dijo su esposa, la dama de blanco, Lismeiris Quintana.
Ya él estaba hablando cosas, ofendiendo a las personas, principalmente a mi esposo, por un hueco que estaba abierto en mediaciones del pasillo que no tiene nada que ver con la puerta de su casa. Cuando mi esposo se dirigía, venía para afuera, él agredió a mi esposo violentamente con una piedra.
La hija de la víctima, Malanie Díaz, comentó lo ocurrido.
Los vecinos sí se portaron bastante bien, todo el tiempo defendieron al babo, que vieron que lo que él hizo estaba mal de hecho.
Bastante fuerte, sin necesidad ninguna, que no había necesidad de llegar a eso porque Enrique no fue culpable de abrirle el hueco.
Enrique Díaz ha sido víctima de agresiones físicas en el pasado. Asegura que lo ha denunciado, pero las autoridades no toman cartas en el asunto.
Él había manifestado de que por culpa mía, o sea, por culpa mía y de mi esposa, el barrio se había puesto malo, producto de los operativos de la seguridad del Estado, que ponían la patrulla de afuera. Entonces yo pienso que lamentablemente detrás de todo esto hay un trasfondo político.
Su esposa es conocida por su activismo antigubernamental como Dama de Blanco. En enero pasado fue arrestada, liberada 6 meses después. Con nombre y apellido, la mujer identificó al autor de la agresión que, de acuerdo a su relato, se jacta en decir que goza de impunidad por tener nexos con la seguridad del Estado.
Ese vecino se llama Roberto Alfonso Montiel. En las dos ocasiones que él agredió a mi esposo, él ha manifestado que no va a pasar nada porque tiene un familiar que es militar, o sea, que es de la seguridad del Estado, que lo está protegiendo.
La prensa independiente ha denunciado que las agresiones físicas contra los comunicadores buscan generar miedo. El régimen se resiste a reconocer a estos medios independientes y a sus periodistas, de ahí que en ocasiones los arresta y acusa de ejercer actividades que arbitrariamente considera como ilegales. Hasta aquí esta información. Sigue en sintonía ahora con este noticiario de Televisión Martí.
De 36 migrantes cubanos fueron detenidos este miércoles por la Policía Naval en Cancún, México, y procesados para su posterior deportación, informaron medios locales. La agencia Cuadratín de Quintana Roo informó que el grupo está compuesto por 28 hombres, 7 mujeres y un menor de edad. En septiembre pasado, México deportó a 43 cubanos interceptados en diferentes grupos en Quintana Roo, entre ellos varias víctimas de un secuestro masivo que permanecieron durante días en una casa de seguridad de Cancún.
Y si la Navidad fue difícil para los cubanos inmersos en la crisis del pan y otros derivados de la harina, este fin de año no resulta nada favorable debido a los altos precios, restricciones en la venta de productos y la escasez. Giovanni Castañeda amplía.
Para este 31 de diciembre, hasta la claria y las croquetas están racionadas en Cuba. Los establecimientos estatales denominados Mercomar se sumaron al grupo de comercios que durante el último mes del año han limitado la venta de sus productos. Según informó Roberto Bailán Lara, administrador de una de las unidades, la medida incluye los 7 renglones o categorías de alimentos que se venden en dichos establecimientos y restringe a 5 kilogramos el peso máximo que cada consumidor puede adquirir de pescado, casi siempre de agua dulce, entre ellos tronchos del llamado pez gato, picadillo o mortadella. Asimismo, la venta de croquetas se fijó en un máximo de 5 paquetes de 10 unidades cada uno. Por otra parte, videos de grandes colas para tratar de acceder a algún tipo de alimentos para las festividades de fin de año circulan en las redes sociales.
¿Esa matazón de que por la cola bajan de puerco? ¿Y vino la policía? ¿Decirlo cuando venga la carne en puerco?
Eso es para cuando venga.
Sí.
Si viene.
Están vendiéndose las colas y vendiéndose esas cosas.
Se pelean así por ahí, sin haber llegado.
Sí.
Esta es una foto de las neveras de la tienda La Época, publicada por Anay Ramón García, periodista de Cubanet, que muestra el desabastecimiento en los locales de la capital. Mientras, en la tienda Los Fornos se comercializa carne de res de baja calidad y llena de pellejos. En los mercados agropecuarios, la carne de cerdo ha desaparecido tras enormes subidas de precio. Esta situación ya se venía reportando desde inicios de diciembre.
Esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba, como los caballos, porque, déjense usted.
La carne aquí, eso es candela. Cuando viene algo aquí, no puede ni coger nada. Pues la gente todo lo dan por el trasmano y eso. Y uno tiene que conformarse con lo que dejan. A pellejer el puerco esa, pasar un fin de año malo.
Yo sé que va a estar difícil porque hay perdido una pila de cosas y bueno, hay que ver cómo el Estado procede con este tema porque yo sé que eso está difícil, muchas cosas perdidas en estos momentos y bueno, vamos a ver qué pasa.
Yasser Hamed Hassan, director de la División Tecnológica Porcina, asegura que ello se debe a fallas a la entrega de alimentos a los campesinos privados encargados de la producción del 92% de la carne. Para muchos cubanos, esperar el año nuevo será un verdadero calvario entre la escasez y la falta de oportunidades. Giovanni Castañeda, Televisión Martín.
Y un grupo de cubanos exiliados inició la recogida de firmas para solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos la expulsión del presentador del noticiero de la televisión cubana Rafael Serrano de territorio norteamericano, así como la cancelación de su visa de entrada múltiple al país, que le fue concedida en 2016. Según informó Cubanet, la petición iniciada por el exiliado Juan Antonio Laviada señala que Serrano es un vocero de la tiranía castrista y que representa a un régimen comunista que no respeta los derechos humanos. Es increíble que este individuo venga a esta nación a disfrutar de lo que ellos odian. Por eso debe ser expulsado y cancelada su visa, expresa la petición, que hasta el momento cuenta con más de 2.600 firmas.
Para el cuentapropismo cubano, el 2018 no fue un buen año. La escasez y, sobre todo, las medidas regulatorias promulgadas por el régimen castrista fueron factores que contribuyeron grandemente al retroceso del sector. El sitio Cubanet realizó el siguiente reportaje.
Ya se está despidiendo el año 2018 para darle entrada a un nuevo año, donde las personas tendrán nuevas metas y nuevas dificultades. Pero ¿cómo fue el año para los trabajadores por cuenta propia? Veamos qué nos cuentan en las provincias de Bayamo, Santi Espíritus y Cienfuegos.
Este año el negocio me fue regular.
Si lo comparamos con otros años, peor.
Estable, no he tenido mucho crecimiento, pero he logrado mantener una estabilidad dentro de lo posible en la oferta.
A veces para yo pagar las patentes, paso trabajo.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?
La pintura, las sábanas, las toallas, todos los insumos están muy caros.
¿De qué forma le damos al usuario el refresco y el vaso para que se lo lleve o lo bota esto cuando el vaso nos cuesta un peso?
La alimentación de los caballos porque estaba no nos baña nada.
Y tenemos un producto en la mesa que sí lo hacemos nosotros con la mano, entonces ellos llegan de momento y dicen que no, que eso no se puede vender, que no, que los traen del exterior.
Y yo no sé por qué esas limitaciones que hay, con, por ejemplo, con la grasa. El aceite es algo que está por la libre. ¿Por qué el cuentapropista tiene que justificarlo?
Todo es un burocratismo enorme.
En estos mismos momentos, en estos precisos momentos, no tenemos pan ni nada que contenga harina de pan, harina de trigo. Por tanto, estamos semiparados.
Y ya llevamos más de un año y todavía parece que la agricultura no se ha recuperado.
También ha sido un año de nuevas regulaciones para este sector de 588.000 trabajadores por cuenta propia en el país, lo que representa el 13% de los ocupados en la nación. De 123 actividades autorizadas, en 6 se debe habilitar una cuenta bancaria donde el titular deberá depositar el 65% de sus ingresos con base a lo entregado el mes anterior.
El fisco de fin de año es el problema, porque ellos te valoran una cifra sin saber si tú trabajas y trabajas bien y trabajas mucho, deja que ganes todo el dinero que puedas ganar.
Yo personalmente y muchos de mis semejantes piensan así textualmente que en Cuba se persigue el que trabaja. Y siempre y cuando nos persigue a los que trabajamos, el desarrollo nunca va a ser próspero ni sostenible.
2019, perspectivas.
No veo ninguna perspectiva, lo que veo es lo mismo con lo mismo.
Pero después vienen las cosas que pasan en estos lugares, que todo empieza bien pero termina mal. Tenemos esa enfermedad en Cuba todavía.
Necesitamos que nos dejen crecer.
Que nos dejen trabajar.
Y hay una realidad, si usted pone a un CBP a cuidar fábrica de pienso, con 230 pesos, él le va a robar.
Algunos de acuerdo, otros en desacuerdo con las medidas implementadas por el gobierno. En lo que sí coincide todo el mundo es que el cuentapropista brinda gran aporte a la sociedad porque resuelve problemas que el Estado no.
Porque hay muchas cosas que lo resuelve el cuentapropista. Cosas necesarias en los hogares, en la mecánica, en el transporte, que le está supliendo cuentapropista, que el Estado no puede.
En cuanto a reclamar sus derechos o al no estar de acuerdo con estas medidas.
Pero aquí, por lo menos en Oriente, es muy difícil. Muy difícil que alguien proteste acerca de algún problema que tenga. En algunos casos, el gobierno, no sé, de alguna manera ha aplacado esa protesta, no sé cómo lo llamarían en este caso.
Fue un reporte de Palenque Visión para Cubanet.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos informarles que a partir del próximo día 7 de enero tendremos nuevo horario, Tomás.
Efectivamente, Karen, el noticiero Televisión Martí será emitido en vivo a las 6 de la tarde en vez de las 5, como hasta ahora. Entre tanto, aprovechamos la ocasión para saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en este noticiero, así como el cañonazo de las 9.
Televisión. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Estás viendo Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, encabezará la delegación presidencial en la ceremonia de investidura del nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro. El próximo 1 de enero, informó el Departamento de Estado en Washington. En Brasil, Pompeo sostendrá reuniones con Bolsonaro y su ministro de Exteriores y tiene previsto reunirse también con otros mandatarios como Martín Vizcarra de Perú y Benjamín Netanyahu de Israel. El 2 de enero, el secretario de Estado viajará a Cartagena, Colombia, para reunirse con el presidente Iván Duque. El comunicado del Departamento de Estado señala que los Estados Unidos trabajarán con Brasil para apoyar a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua que luchan contra regímenes represivos para vivir en libertad.
Y Jair Bolsonaro asumirá el 1 de enero la presidencia de Brasil con la promesa de dar un giro resuelto a la derecha en el mayor país de América Latina, gobernado en las últimas 3 décadas por políticos de centro-izquierda o centro-derecha. La agencia francesa de noticias informa.
Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil con la promesa de dar un giro a la derecha en el mayor país de América Latina. Tras una contundente victoria electoral y con una popularidad de 75%, se presenta como el gobernante de mano dura, capaz de regenerar un país agotado por los escándalos de corrupción, la violencia y la crisis económica. Pero deberá encarar varios desafíos en los próximos 4 años. Aunque Brasil es una potencia exportadora de materias primas, está saliendo de una recesión histórica que revirtió muchos de los logros del periodo de bonanza de hace una década. Bolsonaro prometió impulsar reformas que disminuyan la creciente deuda brasileña. Planea hacerlo principalmente a través de privatizaciones y reformas fiscales e incentivando la inversión extranjera. También quiere modificar el régimen de jubilaciones, aunque para hacerlo requiere de mayorías cualificadas en el Congreso. Y su fuerza política, el ultraconservador Partido Social Liberal, es la segunda bancada de la Cámara de Diputados, pero cuenta con poco más del 10% de los escaños. En compensación, Bolsonaro tiene el respaldo de los lobbies del agronegocio, las iglesias evangélicas y el de la seguridad. En el terreno diplomático, ya anunció que retirará a su país del Pacto Global de Migración de la ONU y evalúa hacer lo mismo con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, en línea con el estilo diplomático del presidente estadounidense Donald Trump, a quien admira. También ha dicho que hará todo lo que pueda para presionar a los gobiernos de izquierda de Cuba y Venezuela. Pero sus principales promesas son bajar los índices de criminalidad en Brasil y acabar con la corrupción. En ese sentido, el ex capitán del ejército quiere flexibilizar las leyes para que la gente de bien pueda poseer armas. Antiabortista y defensor de la familia tradicional, Bolsonaro puso en manos de militares 7 de sus 22 ministerios. Para luchar contra la corrupción, nombró ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que encabezó las investigaciones del Lavallato, que llevaron a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, incluido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tras una campaña con declaraciones incendiarias, recientemente prometió, en un tono más moderado, gobernar en beneficio de todos, sin distinción de origen social, raza, sexo, color, edad o religión.
Con el fin de evaluar la crisis por la que atraviesa Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidió aceptar la petición de varios países de aplicar la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega.
Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera.
La solicitud de aplicar la Carta Democrática apareció por primera vez en el debate sobre Nicaragua en la OEA, que este jueves celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, donde varios países del continente manifestaron su preocupación por la tendencia autoritaria de Daniel Ortega ante las protestas que comenzaron el pasado 17 de abril, ya que sacuden a Nicaragua desde hace ya más de 8 meses.
Ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder. Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de tortura, de mantener presos políticos, de intimidar y perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su gobierno.
El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, señaló que el organismo no puede estar en silencio y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua no se cumplen los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.
Las amenazas permanentes contra los oponentes del gobierno, así como el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son vergonzosas y profundamente preocupantes. Estados Unidos condena en sus términos más fuertes los ataques y las detenciones de los protestantes pacíficos, miembros de la sociedad civil y periodistas en todo el país por los paramilitares y otros matones contratados por Daniel Ortega. Estas acciones son totalmente inaceptables.
El sistema de justicia de Nicaragua.
Por su parte, Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, dijo que esta entidad debe jugar un papel indispensable frente a la crisis en Nicaragua.
Para ello, consideramos que la situación de Nicaragua también debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Sin duda, los hechos registrados en el informe que nos presentan hoy son elementos esenciales de la misma carta. Elementos esenciales que la misma carta contempla, además de la evidencia clara frente a la falta de independencia de los poderes públicos en ese país.
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en el 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en América Latina. El embajador Trujillo, en el marco de la sesión, le dijo a reporteros que su delegación y otros países solicitarán a mediados de enero, cuando los embajadores regresen a Washington tras la pausa por la fiesta de época, una reunión de cancilleres para aprobar la crisis de Nicaragua, y por lo cual serían necesarios 18 votos.
La descomposición económica, política y social del gobierno y la sociedad venezolanas provocó uno de los éxodos más grandes del mundo, y este año 2018 se multiplicó exponencialmente, dejando las cifras en más de 4 millones de venezolanos que han tenido que huir de la dictadura de su país. Alejandro Marcano Santelli tiene el informe.
Desde el 2015, según datos de la Organización Internacional para la Migración, uno de cada 20 habitantes ha hecho sus maletas para irse de Venezuela.
Tengo mi pasaporte y yo por nada del mundo voy a dejar a mi esposa, se lo digo. Yo prefiero regresarme, no sé qué hacer allá, vemos cómo hacemos, pero yo no dejo a mi esposa. Y así como yo, mira, esto es una separación de familia y aquí hay mucho.
La crisis sociopolítica evidente en la miseria y la gran escasez que viven agudiza el éxodo de venezolanos. Las imágenes del abarrotado paso fronterizo en Cúcuta hacia Colombia fue una imagen por la que al menos 8.000 personas huyeron a diario del país.
Que mis hijos lleguen a la mañana y si yo puedo comprarles cómo hacerles un desayuno, yo por eso lo hago, porque es fuerte. Pónganse a imaginarse usted, mi niña, la semana antepasada. Hubo un día que eran las 8 de la noche y mis niños me estaban pidiendo el almuerzo y la cena. Yo no tenía que darles. No hallaba porque no había podido conseguir un arroz, no había podido conseguir nada, porque no tenía efectivo.
Lo que empezó como un goteo es ahora una corriente potente sin visos de reducirse. Un drama que afectó a ancianos, a jóvenes y no tuvo distinción de sexo y donde el factor común fue la separación familiar.
7 meses, hoy cumplo 7 meses que no la veía. Estoy bonita.
La vida en Venezuela fue cada día más difícil y se agudizaba con el pasar de los días. Según el Observatorio Venezolano de la Diáspora, 87% es pobre y el 71% no tiene suficiente para comer.
No es porque queramos y no, no, estamos aquí por necesidad, porque allá no estamos muriendo. Allá no se come bien, ¿Y de qué te sirve enviar, como te estoy diciendo, si no se consigue?
La embajadora de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la actriz Angelina Jolie, sostuvo una reunión con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, por la situación de los migrantes venezolanos.
Cada venezolano que conocí me contó de situaciones desesperantes. Escuché historias en las que las personas mueren por falta de atención médica y medicamentos.
El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. Incluso la recién elegida Miss Venezuela no pudo eludir el tema tras su coronación.
Son muchos los sentimientos. Yo incluso tuve que despedir a mi mamá hace como 6 meses. Se fue a Perú con mi hermana, con mi hermano. Y ay, eso de verdad que parte el corazón. Yo cuando despedí a mi mamá, yo decía, sentí un vacío tan grande. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tenemos que vivir esto teniendo un país tan grandioso?
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento. Aquí, ya regresamos.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, Noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La Federación Cubana de Béisbol cierra el 2018 con una poderosa herramienta en sus manos para evitar que los peloteros de la isla puedan escapar como lo habían hecho hasta ahora. Se trata del acuerdo firmado con las Grandes Ligas. El portal oficialista Cuba Debate publica este jueves que el presidente de la pelota en la isla, Higinio Vélez, estará reuniéndose antes de que finalice el año con los jugadores para explicar el contenido del acuerdo firmado con las mayores. Según lo acordado, las Grandes Ligas deberán contar con el visto bueno de las autoridades deportivas de la isla para poder firmar a un pelotero que reside en Cuba. Ese aspecto del acuerdo se convierte en una poderosa herramienta de control para la Federación Cubana, que quiere mantener bajo control a los atletas de la isla. Vamos ahora a la NBA. Los Rockets recibieron a los Celtics anoche y volvieron a contar con otra gran actuación de su estrella James Harden. El defensa hizo de todo en la cancha, encestó 9 canastas de 3 puntos para totalizar con 45 tantos en 39 minutos de juego. Kevin por los Celtics fue el máximo anotador con 23 cartones y 11 asistencias. Los Rockets se quedaron con la victoria con pizarra de 127 a 113. En otro de los partidos, los Lakers visitaron a los Kings. El equipo de Los Ángeles no contó con LeBron James, alejado por lesión en la ingle, pero a su vez Kyle Kuzma se hizo del protagónico con 33 puntos para los Lakers. Sin embargo, el equipo de Sacramento tuvo en Bogdanović a su héroe de la noche. Aportó 23 unidades de la banca. El defensa camino a un apretado triunfo por 117 a 116. Mientras a los actuales campeones Warriors de Golden State recibieron a los Trail Blazers, Stephen Curry sumó 29 tantos con 6 canastas de larga distancia. Kevin Durant le ayudó con otros 26 cartones. Además, Durant terminó con 10 rebotes y 11 asistencias. Pero nada de eso iba a ser suficiente. Los Blazers se llevaron la victoria con un ajustado marcador de 110 a 109. Y en el torneo de Abu Dhabi, el serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo, venció al ruso Karen Khachanov para avanzar a la final del certamen. Djokovic lo hizo en sets seguidos con parciales de 6-4 y 6-2. En la otra semifinal, el español Rafa Nadal enfrentó al sudafricano Kevin Anderson. Había gran expectativa por ver a Nadal jugando frente al número uno en la final del torneo, pero Anderson se encargó de que esa posibilidad no llegara a ser realidad. Despachó al español en tres sets con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4. Y la halterofilia recibió otro golpe de la agencia antidoping. Christian Lobu fue suspendida por tercera ocasión. La pesista había competido por tres países diferentes y con cada uno de ellos recibió penalidades por dopaje. Moldovia, Azerbaiyán y Rumanía. Ahora enfrenta una suspensión de por vida. Y en las artes marciales mixtas, este sábado estarán enfrentando en California al estadounidense John Jones y el sueco Alex Gustafsson. Jones regresa de una suspensión por dopaje. En la cartelera destaca también el combate entre las brasileñas Amanda Núñez y Chris Coven. Por último, nos despedimos con algunas imágenes publicadas por el Real Madrid en las últimas horas. Tras retener el título del Mundial de Clubes fin de semana pasado, bueno, ahí lo ven, así se divirtieron en el avión de regreso a casa los jugadores del equipo blanco, que por cierto, desde que tienen a Solari al timón, están jugando, pero muy que muy buen fútbol. Así que es la verdad, ¿eh? ¿Cómo la diferencia se hace? A veces la gente dice, no, los jugadores son los que hacen el juego, pero en este caso ha quedado bien claro que el cambio de director hizo la diferencia total.
O sea, pero es muy importante.
Era un equipo antes de Solari y es otro equipo después que llegó Solari.
Era un equipo antes de Zinedine Zidane y después fue otro equipo después de Zinedine Zidane.
No olvidemos la palabra de Zidane. Me voy porque este equipo no le va a ganar a nadie. Bueno,
pero ahí están con su trofeo. Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby, como siempre. Y ahora, amigos, bueno, pues queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Los vehículos con motor eléctrico lentamente ganan espacio en las gestionadas calles de Costa Rica, un país que se precia de ser un paraíso ecológico y que impulsa una incipiente agenda para descarbonizar su economía.
Costa Rica es conocida por su impulso en favor de la ecología, pero tiene una agenda incipiente para descarbonizar su economía. Su flota vehicular de cerca de 1,4 millones de vehículos incluye solo unos 600 autos eléctricos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero expertos aseguran que la tendencia es de un crecimiento exponencial.
Creo que por ahí escuchamos de una proyección que para el 2030 al menos el 50% de la flotilla va a ser eléctrica. En este momento tenemos alrededor de un parque de 600 vehículos, 600 unidades eléctricas en el país. Yo esperaría que para el próximo año esa cifra se triplique o cuatriplique.
Para impulsar el cambio, el Instituto Costarricense de Electricidad hizo un aporte adicional al adquirir una flotilla de 100 coches eléctricos para sustituir igual número de sus autos de combustión. La estatal Correos de Costa Rica también adquirió una flota inicial de 30 motocicletas eléctricas.
El objetivo de este proyecto es demostrar que el vehículo eléctrico llegó al país, que se adapta perfectamente a las condiciones de nuestro país, las condiciones topográficas, es un país quebrado, cuestas y curvas, pero estos vehículos están dando un muy buen rendimiento.
Desde el año pasado, Costa Rica cuenta con una ley que concede exenciones tributarias para la compra de carros eléctricos. También posee una matriz energética de las más limpias del mundo, con 98,5% de su electricidad procedente de fuentes renovables en los últimos 4 años. El transporte es responsable de 66% del consumo de hidrocarburos del país y de 54% de las emisiones locales de CO2 causante del cambio climático. Las emisiones costarricenses de CO2 alcanzaron 1,7 toneladas métricas anuales entre 2011 y 2015, según el Ministerio del Medio Ambiente.
Las iluminaciones invernales de Japón son más grandes y más brillantes que nunca, iluminando los cielos de todo el país. Los espectáculos de luces de última generación se llevan a cabo durante varios meses y atraen tanto a lugareños como a turistas.
El invierno en Japón significa ropa de abrigo, sopa caliente y espectáculos de luces. Las iluminaciones son una tradición navideña que se extiende hasta febrero. Los japoneses creen que son una forma perfecta de iluminar la oscuridad durante las largas noches de invierno. Uno de los mayores espectáculos de luces es Starlight Garden en Tokio y tiene el tema del espacio exterior, con 200.000 luces LED, hielo seco, música, globos luminosos y burbujas.
Pensé que la parte donde las luces cambiaban de repente era realmente hermosa.
Uno de los espectáculos de luces más populares en Tokio es la iluminación Caretta. Todos los años tiene un tema de Disney y el espectáculo de este invierno está inspirado en las películas Tangled y Frozen y combina música de Disney, luces y niebla artificial. La instalación se compone de 250.000 luces LED, con torres iluminadas que rodean una pieza central de color púrpura que se asemeja a un árbol. Está ubicado en un centro comercial y la cantidad de visitantes que asisten está ayudando a mantener ocupados a los establecimientos.
El año pasado hubo más de 500.000 visitantes. Como resultado, las tiendas y restaurantes están muy llenos.
Otro espectáculo de luces popular es en uno de los distritos comerciales más elegantes de Tokio, Omotesando. La calle principal está bordeada con 150 árboles zelkova japoneses, que se iluminan con más de 900.000 luces LED. Añaden una sensación festiva al área, por lo que es popular entre los residentes de Tokio.
Es la temporada perfecta para las iluminaciones. Es tan hermoso y levanta mi ánimo.
Este año hay una nueva adición al espectáculo de luces, un autobús que ofrece viajes gratuitos a lo largo de la calle iluminada. Llamado Magic Illumination Bus, también reproduce música que se sincroniza con las luces de los árboles. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bueno, hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, Noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde, en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
La tradicional regata Rolex Sydney Hobart anima el mar del sur de Australia. La regata de yates normalmente dura más de un día, ya que el recorrido tiene más de 1,000 kilómetros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Uno de los deportistas más grandes de nuestros tiempos es el tenista sueco Roger Federer, quien a sus 37 años buscará tener otra brillante temporada. El reportaje de la agencia francesa de prensa nos trae los detalles.
Los mejores tenistas del mundo se preparan para la temporada 2019, con el Abierto de Australia a la vuelta de la esquina. Roger Federer, que iniciará a sus 37 años su 22ª temporada en el circuito ATP, disputará antes la Copa Hopman, una competición mixta por equipos en la que Suiza se enfrentará a los Estados Unidos de Serena Williams. Será una batalla inédita entre dos de los más grandes campeones de su deporte, que acumulan entre ambos 43 títulos de Grand Slam. Es genial volver a Perth y no puedo esperar a que comience la Copa Hopman. Haré todo lo posible por defender el título del año pasado, nos lo pasamos genial con Belinda Bencic. Mientras tanto, el número uno del ranking, el serbio Novak Djokovic, participa de un torneo de exhibición en Abu Dhabi. El año pasado, a estas alturas, todavía estaba lesionado, pasando por un mal momento con el codo. Afortunadamente esta vez estoy sano y estoy preparado. Pude volver a ser número uno del mundo y jugar mi mejor tenis en los últimos 5 o 6 meses y espero poder transferir eso a una nueva temporada.
Escuchábamos a Djokovic, que está de número uno ahora, pero el caso de Roger Federer es realmente impresionante. O sea, a sus 37 años, no solo por la cantidad de temporadas, que ya son como 22 o serán como 22, sino que cada una de ellas ha sido realmente exitoso, Roger Federer. O sea, no se puede, en contra de las lesiones, no hay lesiones o muy pocas lesiones, siempre está entre los mejores del mundo.
En el tenis siempre ha habido ese tipo de competencia entre los dos mejores, Pete Sampras, Andre Agassi, ahora Djokovic y Federer. Pero lo más interesante de todo esto es la duración de esa carrera, que eso no ocurre.
Realmente un veterano de alto quilate, como el buen vino.
Así es. Bueno, amigos, muchas gracias, Bobby. Amigos, ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Tú eres el...
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Un periodista independiente cubano resultó agredido brutalmente por un vecino que lo acusó de contrarrevolucionario.
Y Karen, conocido en las redes sociales como Paparazzi Enrique Díaz, el colaborador de la agencia Cubanet con sede en Miami, dijo temer por su vida porque es la cuarta vez que es víctima de una agresión física. Ricardo Quintana tiene imágenes y testimonio y se encuentra con nosotros ahora. Ricardo, adelante.
Gracias, Tomás. Karen, bueno, según el video que ha publicado la propia víctima en su cuenta de Facebook, el agresor lo golpeó con una piedra en la cabeza y luego dijo que nada le ocurriría porque cuenta con un pariente en la seguridad del Estado. Les advierto que las imágenes que verán a continuación son impactantes y pueden herir su sensibilidad. La agresión en la prensa independiente se ha incrementado luego del traspaso de poder en Cuba. Lo ha manifestado la Sociedad Interamericana de Prensa y lo constata el testimonio de Enrique Díaz.
Yo tengo mi forma de pensar, pero bueno, no me meto con nadie, no soy problemático y sin embargo me han ocurrido estas cosas. Ya es la cuarta vez ya de que, o sea, contra mi persona atentan y realmente lo único que me queda por decir es que realmente si siento temor. Porque es que han sido agresiones físicas.
El comunicador pasó Navidad y pasará a fin de año lesionado como consecuencia de lo ocurrido el pasado día 22 en el solar donde vive con su esposa e hija en el barrio Los Pocitos, municipio Marianao. Así quedó al ser agredido por la espalda. La herida requirió 13 puntos de sutura.
Lo que me llama mucho la atención es que él manifestó, inclusive los mismos vecinos allí me lo estuvieron diciendo, de que a él no le iba a pasar nada por el simple hecho de que yo era un contrarrevolucionario.
Este hueco en el pasillo de la ciudadela donde reside fue presuntamente la justificación que utilizó el agresor, dijo su esposa, la dama de blanco, Lismeiris Quintana.
Ya él estaba hablando cosas, ofendiendo a las personas, principalmente a mi esposo, por un hueco que estaba abierto en mediaciones del pasillo que no tenía nada que ver con la puerta de su casa. Cuando mi esposo se dirigía, venía para afuera, él agredió a mi esposo violentamente con una piedra.
La hija de la víctima, Malanie Díaz, comentó lo ocurrido.
Los vecinos sí se portaron bastante bien, todo el tiempo defendieron al babo que vieron que lo que él hizo estaba mal hecho.
Bastante fuerte, sin necesidad ninguna, que no había necesidad de llegar a eso porque Enrique no fue el culpable de abrirle el hueco.
Enrique Díaz ha sido víctima de agresiones físicas en el pasado. Asegura que lo ha denunciado, pero las autoridades no toman cartas en el asunto.
Él había manifestado de que por culpa mía, o sea, por culpa mía y de mi esposa, el barrio se había puesto malo, producto de los operativos de la seguridad del Estado, que ponían la patrulla afuera. Entonces yo pienso que lamentablemente detrás de todo esto hay un trasfondo político.
Su esposa es conocida por su activismo antigubernamental como Dama de Blanco. En enero pasado fue arrestada, liberada 6 meses después. Con nombre y apellido, la mujer identificó al autor de la agresión, que, de acuerdo a su relato, se jacta en decir que goza de impunidad por tener nexos con la seguridad del Estado.
Ese vecino se llama Roberto Alfonso Montiel. En las dos ocasiones que él agredió a mi esposo, él ha manifestado que no va a pasar nada porque él tiene un familiar que es militar, o sea, que es de la seguridad del Estado, que lo está protegiendo.
La prensa independiente ha denunciado que las agresiones físicas contra los comunicadores buscan generar miedo. El régimen se resiste a reconocer a los medios independientes y a sus periodistas. De ahí que, en ocasiones, los arresta y acusa de ejercer actividades que arbitrariamente considera como ilegales. Hasta aquí la información. Sigue usted en sintonía con este noticiero Televisión Martí.
Un grupo de 36 migrantes cubanos fueron detenidos este miércoles por la Policía Naval en Cancún, México, y procesados para su posterior deportación, informaron medios locales. La agencia Cuadratín de Quintana Roo informó que el grupo está compuesto por 28 hombres, 7 mujeres y un menor de edad. En septiembre pasado, México deportó a 43 cubanos interceptados en diferentes grupos en Quintana Roo, entre ellos varias víctimas de un secuestro masivo que permanecieron durante días en una casa de seguridad de Cancún.
Y Karen, si la Navidad fue difícil para los cubanos inmersos en la crisis del pan y otros derivados de la harina, este fin de año no resulta nada favorable debido a los altos precios, a restricciones en la venta de productos y la escasez. Yoandy Castañeda amplía.
Para este 31 de diciembre, hasta la claria y las croquetas están racionadas en Cuba. Los establecimientos estatales denominados Mercomar se sumaron al grupo de comercios que durante el último mes del año han limitado la venta de sus productos. Según informó Roberto Bailán Lara, administrador de una de las unidades, la medida incluye los 7 renglones o categorías de alimentos que se venden en dichos establecimientos y restringe a 5 kilogramos el peso máximo que cada consumidor puede adquirir de pescado, casi siempre de agua dulce, entre ellos tronchos del llamado pescato, picadillo o mortadella. Asimismo, la venta de croquetas se fijó en un máximo de 5 paquetes de 10 unidades cada uno. Por otra parte, videos de grandes colas para tratar de acceder a algún tipo de alimentos para las festividades de fin de año circulan en las redes sociales.
¿Esa matazón de que por la cola de la carne de puerco? ¿Y vino la policía? ¿Eso es cuando venga la carne de puerco?
Eso es para cuando venga.
Sí.
¿Y si viene?
Están vendiéndose las colas y vendiéndose esas cosas.
Se ponen así por ahí, sin haber llegado.
Sí.
Esta es una foto de las neveras de la tienda La Época, publicada por Anay Ramón García, periodista de Cubanet, que muestra el desabastecimiento en los locales de la capital. Mientras, en la tienda Los Fornos se comercializa carne de res de baja calidad y llena de pellejos. En los mercados agropecuarios, la carne de cerdo ha desaparecido tras enormes subidas de precio. Esta situación ya se venía reportando desde inicios de diciembre.
Esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba, como los caballos, porque, déjense usted.
La carne aquí, eso es candela. Cuando viene algo aquí, no puede ni coger nada. Pues la gente todo nos dan por otras manos y eso. Y uno tiene que conformarse con lo que dejan. La pellejera, el puerco esa, pasar un fin de año malo.
Yo sé que va a estar difícil porque hay perdido una pila de cosas y bueno, hay que ver cómo el Estado procede con este tema porque yo sé que eso está difícil, muchas cosas perdidas en estos momentos y bueno, vamos a ver qué pasa.
Yasser Hamed Hassan, director de la División Tecnológica Porcina, asegura que ello se debe a fallas a la entrega de alimentos a los campesinos privados encargados de la producción del 92% de la carne. Para muchos cubanos, esperar el año nuevo será un verdadero calvario entre la escasez y la falta de oportunidades. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Un grupo de cubanos exiliados inició la recogida de firmas para solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos la expulsión del presentador del noticiero de la televisión cubana, Rafael Serrano, de territorio norteamericano, así como la cancelación de su visa de entrada múltiple al país, que le fue concedida en 2016. Según informó Cubanet, la petición iniciada por el exiliado Juan Antonio Laviada señala que Serrano es un vocero de la tiranía castrista y que representa a un régimen comunista que no respeta los derechos humanos. Es increíble que este individuo venga a esta nación a disfrutar de lo que ellos odian. Por eso debe ser expulsado y cancelada su visa, expresa la petición, que hasta el momento cuenta con más de 2.600 firmas.
Y para el cuentapropismo cubano, el 2018 no fue un buen año. La escasez y sobre todo las medidas regulatorias promulgadas por el régimen castrista fueron factores que contribuyeron grandemente al retroceso del sector. El sitio Cubanet realizó el siguiente reportaje.
Ya se está despidiendo el año 2018 para darle entrada a un nuevo año, donde las personas tendrán nuevas metas y nuevas dificultades. Pero ¿cómo fue el año para los trabajadores por cuenta propia? Veamos qué nos cuentan en las provincias de Bayamo, Santi Espíritu y Cienfuegos.
Este año el negocio me fue regular.
Si lo comparamos con otros años, peor.
Estable, no he tenido mucho crecimiento, pero he logrado mantener una estabilidad dentro de lo posible en la oferta.
A veces para yo pagar las patentes, paso trabajo.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?
La pintura, las sábanas, las toallas, todos los insumos están muy caros.
¿De qué forma le damos al usuario el refresco y el vaso para que se lo lleve o lo bota a cesto? Cuando el vaso nos cuesta un peso.
La alimentación de los caballos porque estaba no nos venden nada.
Que tenemos un producto en la mesa que sí lo hacemos nosotros con la mano, entonces ellos llegan de momento y dicen que eso no se puede vender, que no, que lo traen del exterior.
Y yo no sé por qué esas limitaciones que hay, con, por ejemplo, con la grasa. El aceite es algo que está por la libre. ¿Por qué el cuentapropista tiene que justificarlo?
Todo es un burocratismo enorme.
En estos mismos momentos, en estos precisos momentos, no tenemos pan ni nada que contenga harina de pan, harina de trigo. Por tanto, estamos semiparados.
Y ya llevamos más de un año y todavía parece que la cultura no se ha recuperado.
También ha sido un año de nuevas regulaciones para este sector de 588.000 trabajadores por cuenta propia en el país, lo que representa el 13% de los ocupados en la nación. De 123 actividades autorizadas, en 6 se debe habilitar una cuenta bancaria donde el titular deberá depositar el 65% de sus ingresos con base a lo entregado el mes anterior.
Y con el fin de año es el problema, porque ellos te valoran una cifra sin saber si tú trabajas y trabajas bien y trabajas mucho, deja que ganes todo el dinero que puedas ganar.
Yo personalmente y muchos de mis semejantes piensan así textualmente que en Cuba se persigue el que trabaja. Y siempre y cuando los persigue a los que trabajamos, el desarrollo nunca va a ser próspero ni sostenible.
2019, perspectivas.
No veo ninguna perspectiva, lo que veo es lo mismo con lo mismo.
Pero después vienen las cosas que pasan en estos lugares, que todo empieza bien pero termina mal. Tenemos esa enfermedad en Cuba todavía.
Necesitamos que nos dejen crecer.
Que nos dejen trabajar.
Y hay una realidad, si usted pone a un CBP a cuidar fábrica de pienso, con 230 pesos, él le va a robar.
Algunos de acuerdo, otros en desacuerdo con las medidas implementadas por el gobierno. En lo que sí coincide todo el mundo es que el cuentapropista brinda gran aporte a la sociedad porque resuelve problemas que el Estado no.
Porque hay muchas cosas que lo resuelve el cuentapropista. Cosas necesarias en los hogares, en la mecánica, en el transporte, que lo está supliendo el cuentapropista, que el Estado no puede.
En cuanto a reclamar sus derechos o al no estar de acuerdo con estas medidas.
Pero aquí, por lo menos en Oriente, es muy difícil. Muy difícil que alguien proteste acerca de algún problema que tenga. En algunos casos, el gobierno, no sé, de alguna manera ha aplacado esa protesta, no sé cómo lo llamarían en este caso.
Fue un reporte de Palenque Visión para Cubanet.
Bueno, y al finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, queremos recordarles que a partir del próximo 7 de enero estaremos con ustedes en un nuevo horario, de 6 a 7 de la tarde en vivo, como siempre.
Y ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com. Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias y mucho más a noticierotelevisionmartin@gmail.com. Saben que también nos podemos ver de nuevo a las 10 de la noche hoy y también todos los otros días en la edición nocturna, Karen.
Claro que sí. Bueno, y hoy es el último viernes del año 2018, señores. Ya se está terminando este año y por supuesto que les deseamos todo lo mejor, mucha salud, mucho amor, muchas cosas buenas, todo lo mejor para el 2019.
Mucha fe. Mucha en esta feliz fiesta para todos los que añoran esa libertad y esa democracia y esa libertad de también de expresión y claro decir que sí. Lo que pienso. Muchas gracias a todos, que pasen todos buen fin de semana.
Chao.